Estados Unidos de América.
Más apagones en La Habana y la crítica situación en el resto de las provincias aumenta el malestar de los cubanos.
Familiares de presos políticos denuncian en Bruselas la represión que se vive en Cuba.
El rapero Denis Solís pide fuerza y esperanza para los presos políticos en la isla.
Exhiben el enorme mural del rapero Michael Castillo El Osorbo en Feria Internacional de Arte en Alemania.
La elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia sigue generando reacciones dentro y fuera del país.
La Sociedad Interamericana de Prensa condena la persistencia de las acciones hostiles del gobierno de Nicaragua contra el periodismo independiente.
Y Rusia intensifica sus ataques en el este de Ucrania, pero la resistencia de las fuerzas ucranianas impiden a Moscú tomar el control de la región.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Es martes 21 de junio de este año 2022 y el equipo está integrado hoy por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y frente a los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González, así que ya vamos a las noticias de Cuba.
Agobia e irrita a la población cubana los prolongados cortes del sistema eléctrico nacional. Tomás Cardoso informa.
Continúan los apagones afectando la mayoría del territorio nacional cubano y desde ayer lunes la empresa eléctrica de La Habana informó el comienzo de cortes eléctricos escalonados en varios municipios de la capital por mantenimiento. Desde La Lisa, donde reside Lucinda González, esta nos dijo.
Un apagón de más de 8 horas, esto va a ser peor que el periodo especial. Hay mucho descontento en la población.
Vladimir Turró vive en Arroyo Naranjo, muy cerca del barrio Lagunera, y sorprendentemente allí no han cortado la electricidad.
Estamos hablando de La Guinera, el Palenque, la barriada de Los Pocitos, muchísima población en estos lugares, fundamentalmente en asentamientos ilegales. Creo que el régimen está teniendo en consideración tratar de no afectarlas para que precisamente no se vuelva a dar lo que le sucedió el 11 de julio.
Mientras que en el interior del país la situación de los apagones sigue siendo muy compleja y se dispara el malestar entre la población. En Santi Espíritu siguen las afectaciones, reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Apagones ya 8 horas en toda la provincia. Hubieron afectaciones en las panaderías debido a que no tienen combustible.
Son muy prolongados los apagones en Baracoa, comenta el comunicador independiente Emilio Almaguer.
Bueno, esto está caótico. Aquí la falta de electricidad por día son 12 horas de apagón.
En Pinar del Río es crítica la falta de electricidad y afecta mucho a las amas de casa, cuenta Katy Hernández.
Son 10 y 12 horas sin corriente, que esto es inaguantable. Las personas no tenemos cómo cocinar.
Joel Espinosa Medrano. En Santa Clara destaca que el tema de los apagones se suma al desabastecimiento.
Lo mismo de día, de noche, que a todo horario están quitando la corriente. Estamos viviendo una desesperación, que hay una fuerte presencia de militares en las calles.
Camagüey no escapa a la crisis, advierte Olainis Tejeda Beltrán desde el municipio de Nuevitas.
El sistema eléctrico colapsó. Ayer aquí en Nuevita prácticamente nadie fue a trabajar y la gente en las calles se expresaron de forma muy violenta.
Teresa Miranda Céspedes, activista de derechos humanos, informa sobre los apagones en el poblado de Guaro, en Mayarí.
Aquí ya, como dice la gente, ya no son apagones, son alumbrones. Andaban anoche 3 represores detrás de los muchachos porque tocan lata cuando se va la corriente.
Y desde la ciudad de Guantánamo, el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco apunta que ha aumentado la presencia de policías en las calles ante el malestar por los apagones.
Lo único que se habla en la calle es la situación de los apagones. Hay un malestar bastante generalizado. Se han hecho algunas reuniones donde se habló del tema de informar de cualquier comentario en el barrio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, la Unión Eléctrica de Cuba reporta que desde ayer lunes a las 8 de la mañana el servicio de generación resultó afectado, extendiéndose por todo el día, con máxima afectación de 453 megavatios a las 9 de la noche.
La entidad estatal pronostica que hoy se mantendrán las afectaciones por el déficit de capacidad de generación, llegando a un máximo de 650 megavatios en el horario del mediodía.
La Unión Eléctrica dijo que las unidades 6 y 7 de la central termoeléctrica Máximo Gómez en el Mariel se encuentran fuera de servicio. También están fuera de servicio las unidades de otras plantas en Mayabeque, Camagüey y Santiago de Cuba.
En mantenimiento se encuentran unidades de Talapiedra en La Habana, Felton en Holguín y Antonio Maceo en Santiago de Cuba.
Y en otra información, ha desaparecido otra mujer en la isla sin que las autoridades ni su familia encuentren indicios de su condición física. Se llama Claudia Montes, natural de Martí en Matanzas. Y Yolanda Huerga tiene los detalles en este reportaje.
La joven matancera Claudia Montes Muñoz, de 22 años, está desaparecida desde el 11 de junio pasado. Sus familiares no conocen su paradero o condición física.
Tuvimos noticias de la desaparición en Martí, Matanza, de Claudia Montes. Son denuncias que van siendo frecuentes en las redes sociales y que a mi juicio están asociadas con la no existencia de una estrategia específica para desapariciones, en este caso para desapariciones de mujeres y de niñas y niños.
Indicó la activista Marta María Ramírez desde La Habana.
En estos momentos tenemos 3 mujeres desaparecidas. Que sepamos, insisto, en que esto es un subregistro. Una mujer en Ranchuelos, una muchacha en La Habana también, y está Claudia Montes en Martí, Matanzas. Además de 2 niñas que llevan más de un año desaparecidas. Insisto en la necesidad de establecer una legislación integral contra la violencia machista y que incluya un protocolo específico para personas desaparecidas.
Los reportes de personas desaparecidas han aumentado en los últimos tiempos en la isla.
Yo no podría asegurar, y lo reitero, que hay un aumento de las desapariciones, aunque pareciera que sí, pero no lo puedo asegurar porque no tengo con qué compararlo. Ahora, de lo que sí estoy clara es que la existencia de las redes sociales y otras maneras de buscar ayuda, denunciar la inoperancia, la falta de sensibilidad y la falta de estrategias para casos como este en Cuba. La gente está buscando ayuda para que otras personas se sumen. Es lo que se llama en el mundo alertas tempranas.
Las autoridades no ofrecen información sobre estos casos ni publican estadísticas sobre cuántas mujeres han desaparecido en Cuba, cuántas han sido encontradas con vida, cuántas muertas o cuántas no han sido encontradas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Una delegación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos viajó a Bruselas para denunciar ante varias instituciones europeas la represión existente en Cuba.
En la delegación se encuentra Alberto Fonseca Ortega, hermano del preso político Roberto Pérez Fonseca, quien ha sido condenado a 10 años de prisión tras las manifestaciones del 11 de julio. En un video publicado en Twitter, el observatorio transmitió las primeras declaraciones de Alberto Fonseca Ortega desde las afueras del Parlamento Europeo.
Parlamento Europeo, por una invitación del Observatorio de los Derechos Humanos de Cuba. En este caso estoy yo hablando, debería estar al lado mío 2 madres, una de ellas mi madre, Marta Perdomo, madre de Nadir y Jorge Perdomo, y mi madre querida, que hace 8 años no la veo, que esta es la gran oportunidad para verme. Yo, después de haber salido de Cuba por motivos políticos, le fue denegada la salida, pues, supuestamente. El gobierno se la denegó, pero bueno, el mensaje de los presos políticos va a ser llegado aquí al Parlamento. Nos vamos a reunir con eurodiputados, con otros funcionarios de los derechos humanos. Vamos a pedir libertad para los presos políticos. Vamos a hablar de la situación humanitaria. Vamos a hablar de la situación dentro de las prisiones, de la situación que están viviendo las familias fuera de las prisiones, de lo importante que son esos familiares. Muchos de ellos son cabezas de familia. Y ese es el mensaje que quiero mandarle a todos los familiares de los presos políticos, de que no se sientan que porque esas 2 madres no han salido, el mensaje no va a llegar, aunque nunca un mensaje de una madre que siente mucho sus hijos, como esas 2 madres que conozco, personas muy decentes, nunca van a ser reemplazadas, simplemente voy a intentar hacerlo lo mejor posible.
La ONG Prisoner Defenders reiteró que es paupérrima la situación existente en Serbia del rapero y expreso político cubano Denis Solís.
Radio Televisión Martí conversó con Solís, quien envió un mensaje de apoyo a todos los presos políticos en Cuba, especialmente a los integrantes del Movimiento San Isidro. Solís también saludó calurosamente al joven Luis Robles, quien se encuentra también confinado en una cárcel por haber pedido en público con un cartel la libertad del rapero.
Aquí me encuentro en Serbia, donde estoy totalmente desposeído, en condiciones precarias, no tengo ni para pagar renta, ya que estoy bajo proceso de asilo, no puedo trabajar, tengo que estar nueve meses, hasta diciembre. No tengo trabajo, no tengo comida, ando a la deriva, sin ayuda a ningún tipo. Este país no ofrece ayuda a los que solicitan asilo, ya que es un país que no tiene condiciones para ayudar a los opositores, ya que esto es un trampolín para los cubanos que quieren continuar su recorrido a países áreas Schengen. Y estoy aquí, me encuentro aquí, tratando la manera de cómo poder pagar la renta, ya que en todo este tiempo familiares y amigos que entre sus posibilidades económicas me han podido ayudar, pero ellos no son millonarios, ellos tienen sus biles, sus problemas que resolver también, y ha sido en todo este tiempo una ayuda recurrente, ya que ahora llegué al límite, no tengo cómo sustentarme. Quisiera también enviarle un breve mensaje a los presos políticos que yo estuve en su misma condición, que sigue existiendo la tortura, porque es tortura, no solo a los presos políticos sino también a los comunes que son seres humanos igual. Es una tortura constante, diaria, cada un segundo en prisión es muerte en vida. Por eso le todo poderoso que derrame un bálsamo de fuerza y de esperanza a los presos políticos que se encuentran siendo torturados ahí dentro de esas prisiones. En especial Luis Robles, muchacho lleno de convicción, que salió pidiendo libertad por los presos políticos con mi nombre puesto en su cartel. Eso siempre marcará mi corazón para toda una vida. Me veo con Luis Robles, con mis hermanos de San Isidro, que también se acuartelaron por mi libertad, y aquí me encuentro en estos momentos.
Denis Solís salió de Cuba rumbo a Moscú el 27 de noviembre.
Y la represión en Cuba ha sido denunciada en la Feria Internacional de Arte Documenta 15 en Kassel, en Alemania.
Tania Bruguera, profesora de arte en la Universidad Harvard y activista de los derechos humanos, habló sobre la situación de los detenidos en las protestas del 11 de julio y de los artistas que luchan contra la censura y la represión.
Bruguera exhibe un enorme mural del rapero Michael Castillo Lo Sorbo, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
El mural muestra la imagen de Lo Sorbo con el puño en el aire, resistiendo ser arrestado por las autoridades en el barrio San Isidro de La Habana.
Another idea that we had with the project was to bring artists.
Queríamos traer artistas reprimidos, censurados. No todos, pero la mayoría han sufrido eso. Es una forma de recordar que hay una historia oculta en Cuba. Una historia del arte que debe ser contada, que no es parte de la historia oficial.
But also to remember that as we speak today, as we are here in Kassel today, there are more than 1,000 people in jail.
También debemos recordar cuando estamos aquí en Kassel, hay más de 1,000 personas encarceladas en Cuba por solo decir libertad en las calles. Solo por decir esa palabra están encerrados. También hay artistas como Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Lo Sorbo y Les Sky que están siendo condenados. Estamos esperando las sentencias. Han sido sometidos a juicios injustos. Han sido arrestados por ser artistas que se expresan libremente por defender la libertad de expresión.
Just because they are free artists, because they want to defend freedom of expression.
En Documenta Fisting, el periodista José Raúl Gallego habló sobre el trabajo que realiza el proyecto Inventario, como por ejemplo, crear un mapa sobre la represión desatada por el régimen cubano contra los manifestantes del 11 de julio.
La Guardia Costera de los Estados Unidos reveló este lunes que trasladó a un grupo de 20 balseros cubanos a las Bahamas, luego de rescatarlos en días anteriores en territorio de dicha nación.
Según el reporte emitido por las autoridades en su cuenta de Twitter, estos balseros cubanos fueron rescatados el pasado jueves y en esta ocasión fue la tripulación del escampavías Manowar la encargada de transferirlo a las Bahamas. Con 14 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí, vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Mucho calor a estas horas. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por detrás del frente estacionario del norte de las Bahamas, las altas presiones continentales del sudeste de los Estados Unidos están dominando la Florida y Cuba, imponiendo corriente de aire seco en la altura que están limitando de alguna forma el desarrollo de las lluvias sobre nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con lluvias aisladas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las mínimas para mañana miércoles entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, cálidas entre los 31 y los 34. Los vientos al este al nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Habrá poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones. Hablemos de Ucrania.
Rusia intensifica sus ataques en varias zonas del este de Ucrania, pero la resistencia de las fuerzas ucranianas impide que Moscú tome el control militar de la región. Jorge Orellana informa.
Rusia aseguró que las unidades ucranianas destacadas en el área de Lysychansk, región de Lugansk, que visitó en secreto el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está aislada de suministros y bajo el fuego de las Fuerzas Armadas rusas. El portavoz del Ministerio Ruso de Defensa, general mayor Igor Konachenskov, dijo que las tropas ucranianas en el área de Lysychansk están aisladas de los suministros y bajo el control del fuego de las Fuerzas Armadas rusas. Sin embargo, el alcalde de la ciudad de Sloviansk, Vadim Liak, asegura que ellos están listos para luchar contra los rusos. La ciudad está lista para defenderse. Los rusos tienen un largo camino por recorrer para ingresar a la ciudad. Mi mensaje principal para la gente es evacuación. No tuvimos muchas víctimas durante los bombardeos anteriores porque golpearon edificios vacíos. Podría ser mucho peor si la gente siguiera viviendo en los mismos. La evacuación puede ayudarnos a salvar más vidas, dijo. En tanto, el paso de mercancías por la región rusa de Kaliningrado enturbia las relaciones entre la Unión Europea, que está restringiendo ese tránsito en aplicación de sanciones a Moscú, que a su vez advierte sobre la respuesta que pueda adoptar. Rusia hizo un llamamiento este martes a la Unión Europea para que se restablezca inmediatamente el tránsito con Kaliningrado después de la decisión de Lituania de restringir el trasiego de mercancías hacia y desde ese enclave báltico. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por su parte, la Unión Europea acelera la ofensiva diplomática para desvincular las sanciones a Rusia de la crisis de alimentos. José Luis Ramos preparó este informe.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que envió cartas a todos los ministros de los países africanos para explicarles la política de sanciones comunitaria a Rusia por haber invadido Ucrania y dejar claro que no conciernen a los alimentos.
Inconceivable. One cannot imagine that millions of tons of wheat.
Es inconcebible, es inimaginable que millones de toneladas de trigo sigan bloqueadas en Ucrania, mientras el resto del mundo pasa hambre.
This is a real war crime, so I cannot imagine that this will last much longer.
Esto es un verdadero crimen de guerra. No puedo imaginar que esto dure mucho más, dijo Borrell. El Consejo de Exteriores de la Unión Europea abordó en las últimas horas la crisis alimentaria que la guerra de Rusia en Ucrania ha generado al incrementar los precios de la energía o los alimentos y al mantener bloqueadas las exportaciones ucranianas de cereales de las que dependen en gran medida regiones como Oriente Medio o África. Es la guerra la que está creando subidas de precios y escasez en la energía y los alimentos, dijo Borrell, señalando que las sanciones de la Unión Europea no estaban influyendo en la crisis, ya que no se dirigen a los alimentos ni a los fertilizantes. El alto representante indicó que la Unión Europea está dispuesta también a estudiar en cooperación con la ONU algunos casos que podrían ocurrir de sobrereacciones, sobrecumplimiento o algunas elusiones por parte de algunos actores del mercado a la hora de comerciar alimentos con Rusia. Estoy seguro que Naciones Unidas llegará finalmente a un acuerdo, afirmó Borrell. Pedimos a Rusia que desbloquee los puertos, declaró el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El presidente Joe Biden declaró que es poco probable que visite Ucrania cuando viaje a Europa para la reunión cumbre del Grupo de los Siete y una reunión de dirigentes de la OTAN. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no es probable que visite Ucrania cuando viaje a Europa a fines de este mes para reunirse con los aliados de Washington. Él dice que se ha reunido con el presidente Zelensky y ha hablado con él casi o al menos 3 o 4 veces por semana, que irá a Alemania, España, Israel, Arabia Saudita para una reunión más grande con la comunidad allí y luego regresará a Washington, probablemente directamente. En declaraciones a la prensa, Biden dijo que cree que es muy probable que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea. Se espera que los líderes de la Unión Europea, a finales de esta semana, den su bendición para que Ucrania se convierta en un candidato oficial para unirse, una decisión que se marcaría como un triunfo en Kiev mientras lucha contra la invasión de Rusia. Biden sorprendió a los bañistas en la playa de Rehoboth, Delaware, mientras caminaba por la arena, saludando, estrechando manos y posando para fotografías. También se detuvo para hablar con los periodistas sobre los problemas de política interna y exterior que enfrenta su administración. El presidente dijo además que una decisión sobre si pausar un impuesto federal a la gasolina podría llegar a fines de esta semana para dar un poco de alivio a los ciudadanos que están pagando precios altos por combustible, y añadió que quería más respuestas sobre por qué las empresas de energía no estaban refinando más petróleo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hablemos ahora de Colombia.
La elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia genera reacciones encontradas en el país, informa Manuel Arias Naranjo.
La elección de Gustavo Petro como nuevo presidente generó una marcada división en Colombia, y pese a que el mandatario electo y sus copartidarios hicieron un llamado a un acuerdo nacional, la oposición expresó sus dudas sobre la ideología de izquierda del nuevo mandatario. Para el senador Roy Barreras, uno de los jefes de campaña de Petro, el país manifestó su deseo de cambio.
La polarización quedó atrás, es el momento de la unidad. Este será un gobierno que trabajará en la unidad.
Paralelamente, para Camilo Romero, quien enfrentó a Petro en la consulta por la candidatura única a la presidencia, este será un gobierno popular.
Vamos a tener al fin un gobierno ciudadano, un gobierno del pueblo colombiano. Más de 200 años tuvieron que pasar para que llegue este momento.
Sin embargo, desde la oposición política, el propio presidente Iván Duque, aunque dijo que habrá una transición pacífica, alertó sobre la posibilidad de que el nuevo gobierno gire al socialismo implementado en Venezuela, Nicaragua o Cuba.
Utilizan la democracia, llegan al poder y sutilmente la pueden convertir en dictocracia. Y después, cuando han logrado poner a su servicio las instituciones, dan ese paso macabro hacia la dictadura.
Asimismo, la senadora uribista María Fernanda Cabal dijo que perdió Colombia y se pone en riesgo la libertad.
Porque gana el mal llamado pacto histórico que no la representa, no representa a sus gentes, ni su pujanza, ni su tradición democrática, ni su apego a la libertad.
En tanto, analistas políticos coinciden en que Petro, pese al respaldo popular que legitima su gobernanza, deberá afrontar una férrea oposición en un país con una tradición fuertemente conservadora. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, felicitó a Gustavo Petro y subrayó los valores democráticos compartidos por ambos países.
El Departamento de Estado declaró que en una llamada telefónica, Blinken también le reiteró a Petro el firme compromiso de los Estados Unidos con la relación bilateral y reafirmó el apoyo de Washington a la implementación total del Acuerdo de Paz del año 2016.
La nota señaló que Blinken y Petro hablaron sobre cómo la estrategia antinarcóticos integrada de Estados Unidos y Colombia se alinea con el objetivo del presidente electo de disminuir la violencia en las zonas rurales colombianas.
Los analistas coinciden que para la oposición de Venezuela vienen momentos difíciles con el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Primero fue Nicolás Maduro y luego Diosdado Cabello, quienes por el régimen felicitaron a Gustavo Petro, quien ganó las elecciones en Colombia. Este lunes, Diosdado Cabello celebró el triunfo y aseguró que vienen cambios profundos en las relaciones entre Venezuela y Colombia.
Se abre un nuevo espacio para el diálogo. Cambia radicalmente la relación con Venezuela con el solo hecho que deje gobernar la oligarquía. Ya hay un cambio profundo en la relación con nuestro país.
Rodrigo Figueredo, analista político, dijo a Radio y Televisión Martí que con el triunfo de la izquierda en Colombia, la oposición venezolana será una de las principales afectadas.
Creo que no será muy afectada desde el punto de vista formal porque ya la procedura está en camino. Ahora, obviamente, estas partes políticas, esto está cambiando los pesos geopolíticos a nivel mundial y a nivel específicamente de Latinoamérica. Sabemos muy bien que Petro viene de una línea de la izquierda extrema populista, del eje castrochavista. Pienso que de un punto de vista puede ser un problema para los venezolanos también, que están buscando asilo en Colombia por el régimen al cual estamos sujetos en Venezuela, y ahorita pues todos los que sean, por ejemplo, buscados, solicitados por el régimen por ser oponentes políticos pueden estar en peligro.
Leandro Aria, diplomático de carrera, dijo a Radio Televisión Martí que por su parte será Maduro el principal beneficiado con el triunfo de Petro.
La decisión de haber votado por Petro trae consecuencias directas sobre la legitimidad del gobierno venezolano y también sobre la relación que había entre el gobierno colombiano representado por Duque y la oposición venezolana.
Voceros de la oposición liderada por Guaidó declinaron declarar a hasta tanto el propio presidente interino de Venezuela ofrezca declaraciones sobre el tema. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó la persistencia de las acciones hostiles del gobierno de Nicaragua contra el periodismo independiente en referencia a la confiscación del portal Trinchera de la Noticia, el cuarto medio nicaragüense clausurado.
Una resolución judicial disolvió Trinchera de la Noticia y la policía ocupó el local y confiscó todos sus bienes, denunció la directora del portal, María Alicia Talavera.
Según la resolución, el medio fue sancionado por perturbar la paz social y negarse a presentar la información en el tiempo establecido o presentarla de forma incompleta o inexacta.
El presidente de la CIP, Jorge Canahuati, declaró que ese es el mismo procedimiento amparado en un sistema judicial sin independencia y sumiso al poder político, utilizado para cerrar otros medios de comunicación y condenar a 6 periodistas en represalia por sus críticas al régimen de Daniel Ortega.
Y continúa el caos en Ecuador, acumulando pérdidas millonarias por las protestas, Giselle Jacome informa.
Las movilizaciones en Ecuador han ido ganando terreno y se han tornado más violentas. A medida que pasan los días, la comunidad indígena va sumando adeptos que se unen para protestar por el alto costo de la vida y exigir al gobierno reformas sociales y económicas como una bajada de los precios de los combustibles. El presidente declaró un estado de excepción para evitar destrozos, pero aún así la violencia ha ido aumentando y las pérdidas del sector productivo son millonarias. Se calcula que ascienden a los 50 millones de dólares diarios. El ministro de Economía, Simón Cueva, mencionó que el país gasta más en subsidios que en los bonos para dar bienestar a los ciudadanos.
Los subsidios ya están este rato
muy grandes para todo el Ecuador. Es absurdo destinar esos recursos para subsidios generalizados que al final, bien que mal, de una u otra forma, acaban beneficiando también al contrabando, al narcotráfico, etcétera.
El vandalismo se ha apoderado de las marchas hasta tal punto que en varias localizaciones los manifestantes han llegado a agredir a médicos y periodistas. Ante esta realidad, el líder indígena Leonidas Issa hizo un llamado a sus bases para que no aviven la protesta y dice trabajar por la paz, mostrándose más cauteloso en sus últimas declaraciones.
Por favor, el paso libre para todos los trabajadores de la salud, ambulancias, enfermos, absolutamente todo lo que concierne a la salud. También respeto absoluto a los medios de comunicación.
El presidente Guillermo Lasso derogó el decreto a través del cual instauró el estado de excepción en 3 provincias del país y emitió uno nuevo, a través del cual extendió la medida para 6 provincias. En las últimas jornadas, y mientras se prolonga el conflicto, las universidades, la iglesia, las cámaras de la producción y la Organización de Naciones Unidas han hecho varios llamados al diálogo y hasta ahora no se ha logrado establecer una mesa para iniciar conversaciones.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Minutos, comienza la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer la denuncia que han hecho familiares de algunos de los manifestantes del 11 de julio en Guira de Melena, lo que ocurrió en la vista de casación que se celebró la semana pasada. También organizaciones no gubernamentales están exigiendo al gobierno cubano la libertad inmediata de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo de los Orbo. Tendremos a Tomás Cardoso, que nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día. También, por supuesto, los deportes, y esta semana estará con nosotros Edemio Navas. Continuamos acompañándoles este equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y frente a los micrófonos
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
El preso político de las manifestaciones del 11 de julio, Henry Antonio Dalmau Aguilar, denunció haber sido víctima de violencia por las autoridades de la prisión de máxima seguridad de Guanajay.
Según el reporte del medio independiente cubano, la golpiza contra este preso político se produjo el pasado mes de noviembre, siendo además atado de pies y manos, por lo que ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse.
Asimismo, trascendió que Dalmau Aguilar fue víctima de violencia en ese centro penitenciario, luego de que este se declarara en huelga de hambre en apoyo a la marcha que había sido convocada para el 15 de noviembre por la plataforma ciudadana Archipiélago.
Dalmau Aguilar, de 48 años de edad y residente en el poblado de Alquízar, indicó en la entrevista con Cubanet que se desempeñaba como trabajador por cuenta propia.
Familiares de los manifestantes del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa, se quejan de que se celebró la vista de casación sin la presencia física de los procesados. Yolanda Huerga tiene la respuesta en el siguiente reportaje.
El Tribunal Militar Territorial Occidental celebró la vista de casaciones a más de una decena de manifestantes del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa, entre ellos al periodista independiente Jorge Bello Domínguez y la opositora Lisandra Góngora. La vista se realizó en el recinto que alberga el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana.
En el caso de Bello, el abogado tuvo una buena defensa. alegando que no tenían sustento los hechos que se le estaban imputando, ya que en ningún video Jorge se encontraba tirando piedras, que en ningún momento Jorge tuvo ningún altercado con el mayor Pupo y que tampoco fue promotor de la manifestación.
Dijo Yuleidis López González, esposa del comunicador condenado a 15 años.
Los de aquí de Huira de Melena, de la provincia de Artemisa, no llevaron a ninguno. Y eso molestó muchísimo a algunas de las madres y a las esposas que estuvimos allí, porque era preciso que ellos estuvieran presentes. Muchos de los detenidos que están presos en el Combinado del Este sí tenían cosas que agregar y ellos estaban esperando ese momento.
Asimismo, lamentó Ángel Delgado, esposo de Lisandra Góngora, con sentencia de 14 años.
No dieron una explicación por qué lo llevaron los presos. Mandaron a hablar los presos que están en la calle y a los presos que verdaderamente están presos. No los llevaron, que son los que tienen que defenderse.
La ley número 147 del proceso penal militar cubano argumenta que los recurrentes pueden ser representados por sus defensores según el caso. El juez puede determinar si concurren o no a la vista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y organizaciones no gubernamentales están exigiendo al gobierno cubano la liberación inmediata de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, desde Nueva York. El informe la tiene nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Las organizaciones Artists at Risk Connection, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, PEN Cuba en el Exilio, Diario de Cuba, PEN International, Instituto de Artivismo Hannah Arendt Instar, entre otras 10 organizaciones de derechos humanos, así como de derechos civiles, hicieron un llamado para la excarcelación inmediata de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo Castillo Pérez, quienes comparecieron en un juicio del pasado 30 y 31 de mayo en lo que PEN America calificó como cargos espurios luego de estar detenidos desde el verano del 2021. En comunicado de prensa, PEN America expone que ambos hombres, también miembros del movimiento San Isidro, aguardan la sentencia por parte de la Corte Municipal de Marianao en La Habana. Las 17 organizaciones que suscriben el parte condenan, en términos fuertes, los cargos de desacato, difamación y desorden público en contra de los artistas, por lo que la Fiscalía Cubana quisiera sentenciar a Otero Alcántara a 7 años de privación de libertad y a Castillo Pérez a 10. Luis Manuel es un artista visual y es fundador del movimiento San Isidro, recientemente galardonado con el premio Oxy al Valor. Michael Castillo fue el ganador de 2 Grammys por la canción Patria y Vida, que se convirtió en el himno de la libertad y dignidad del pueblo cubano durante las protestas en masa del 11 de julio. Ambos artistas han sido reconocidos con premios tanto por Amnistía Internacional, así como por Freedom House. Desde Naciones Unidas, para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Amnistía Internacional criticó duramente al gobierno de México por haber detenido a 2 peloteros cubanos que se habían fugado de su delegación.
Los beisbolistas Alfredo Fadraga y Yosvani Ábalos, quienes abandonaron el equipo cubano en México cuando llegaron al país para participar en el Panamericano Sub-23, fueron detenidos y repatriados a Cuba. Así lo informó el periodista Francis Suárez. El periodista informó que ya los peloteros se encuentran en Ciego de Ávila, donde ambos residen.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que la seguridad pública de México tiene que explicar por qué capturó a los cubanos que solo intentaban escapar para buscar protección internacional, como miles lo han hecho.
Y el Parlamento Europeo ha recibido la declaración de Bruselas, que fue hecha por los participantes de la Cumbre de Cubanos Libres en Europa, celebrada en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, en mayo de este año. El activista Leo Juvier así lo explica a Radio Martí.
Bueno, nos alegra informar que la declaración de Bruselas ha sido recepcionada por el Parlamento Europeo. Recordamos que la declaración de Bruselas ha sido el trabajo y la conclusión de todas las conferencias, debates y trabajos que hicimos en la primera cumbre de cubanos libres en Europa, que se celebró del 19 al 22 de mayo en la ciudad de Bruselas. También queremos recordarle a todos que lo importante de esta declaración es que nosotros los cubanos libres en Europa estamos exigiendo al Parlamento Europeo que reconozca a la oposición cubana como interlocutores legítimos de la sociedad civil cubana, y también exigimos, entre otras cosas, que la dictadura castrista deje entrar a una delegación de diputados europeos, al igual que una delegación de observadores internacionales, para empezar a tomar cuenta de lo que está pasando en las cárceles de régimen castrista. En este sentido, este es el primer paso a que se escuchen nuestras exigencias, y esperemos que esta declaración empiece a hacer una diferencia en lo que es la política exterior de la Unión Europea y Cuba.
Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariana, buenas tardes, Bruno. Iniciando nuestra jornada laboral este martes. Luego
para ti, yo no, yo trabajé ayer.
Bueno, está bien. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a una serie de situaciones que hay sobre el tema de los derechos humanos, represión en algunas provincias del país, la situación de los apagones, y vamos también en el programa de hoy a, como hacemos todos los lunes, tener el reporte semanal. Hay varios activistas que están siendo hostigados en el sistema penal camagüeyano. Sobre todo destaca la situación que tiene pues el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, Fernando Vázquez Guerra, que está cumpliendo 5 años justamente en Kilo 7, en celda aislado, y le han suspendido toda comunicación telefónica con la familia, informa Jordan Marrero Huerti, por supuesto. Entrando ya en la última parte del mes de junio, ya llegaron las vacaciones en Cuba, se acabaron las clases y los muchachos están inmersos en una escasez de alimento total y apagones. Esta es la realidad que tenemos. Y el gobierno cubano, si leemos la prensa, sigue vendiendo esperanza, pero los cubanos no tienen mucha fe de que se pueda resolver ni la mitad de los problemas, y el temor a nuevas manifestaciones está ahí.
Así es, ya saben ustedes la cita a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos las un programa noticias especial
como son. La tertulia de las noticias como son la puedes ver de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Facebook y YouTube. Y escúchalo a toda hora por demanda en radiotelevisiónmartí.com.
Continuamos a las 12:41 con más informaciones.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y la secretaria de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Liz Truss, se dirigieron este lunes a los dirigentes de la reunión cumbre de la iniciativa Three Seas en Letonia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La iniciativa Three Seas o Tres Mares reúne a 12 Estados miembros de la Unión Europea ubicados entre los mares Adriático, Báltico y Negro, y tiene como objetivo impulsar los lazos económicos y mejorar la energía, el transporte y los enlaces digitales entre países. Hablando a través de un enlace de video, Blinken dijo que la guerra en Ucrania había subrayado la importancia de una infraestructura de transporte sólida.
The region's roads, rails and airfields have been used by NATO to move personnel and equipment.
Él dice que la OTAN ha utilizado las carreteras, vías férreas y aeródromos en la región para trasladar personal y equipos con el fin de reforzar el flanco oriental de la alianza. Se han utilizado para llevar a Ucrania asistencia humanitaria y de seguridad que salva vidas, y para sacar a casi 6 millones de civiles de Ucrania, la mayoría de los cuales han encontrado refugio y una notable generosidad en los países vecinos. Por su parte, Truss dijo en la cumbre que el presidente ruso Vladimir Putin está usando el hambre y la energía rusa como armas y que está apostando a que el mundo libre se cansará ante su agresión. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la estrella de Hollywood, Ben Stiller, se reunió el lunes en Kiev con el presidente Volodymyr Zelensky, al que definió como un héroe. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El actor de Hollywood, Ben Stiller, se reunió el lunes en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a quien definió como un héroe. Stiller es embajador de la buena voluntad de la ONU y se reunió con Zelensky en ocasión del Día Mundial de los Refugiados. Antes de entrar en la política, el mandatario se había dado a conocer como actor en 2019, interpretando a un profesor de instituto que se convierte por sorpresa en presidente de Ucrania, en la serie cómica Servidor del Pueblo.
Todos vemos que la arquitectura existente de seguridad global y las organizaciones internacionales aún no pueden influir en el Estado agresor para poner fin a esta guerra y restaurar la seguridad internacional.
Hablando en inglés, Zelensky agradeció a Stiller la visita y señaló la relevancia de su presencia en Ucrania. El mandatario ucraniano lamentó en un discurso por videoconferencia ante la Unión Africana que el nivel injusto de los precios de los alimentos provocados por la guerra rusa se esté notando dolorosamente en todos los continentes. Y afirmó que son complejas las negociaciones para desbloquear sus puertos paralizados por la flota rusa del Mar Negro y así poder exportar millones de toneladas de grano a África.
África es en realidad un rehén de quienes desencadenaron la guerra contra nuestro Estado. Sí, esto es la guerra de Rusia contra Ucrania. No es una crisis, no es un conflicto como a veces se define. No, esto es una guerra y una agresión brutales.
Sin embargo, la diplomacia rusa aseguró que la posibilidad de una hambruna es culpa de los regímenes occidentales, a los que acusó de actuar como provocadores y destructores.
Dificultades económicas, la pandemia del COVID-19, así como el alto costo de la gasolina y de los precios de los alimentos, mantienen a los estadounidenses expectantes ante las elecciones del término medio programadas para el mes de noviembre. Desde Washington informa nuestro corresponsal Jacopo Lucy.
Estados Unidos vive un momento muy delicado, tanto que el presidente Joe Biden aseguró que los estadounidenses están realmente deprimidos debido a muchos aspectos clave de la vida económica, social y política. El COVID-19 y el alto número de contagios siguen siendo una realidad que perturba la cotidianidad, como los más de 800 vuelos de aerolíneas cancelados el domingo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el costo récord de la gasolina y los alimentos generan en Wall Street temores de una recesión durante los próximos 12 meses.
La noche.
El conservador Partido Popular conquistó la mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía, otrora bastión de la izquierda, sentando un duro golpe a los socialistas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a un año en medio de las elecciones generales. La agencia AFP informa.
Con casi la totalidad de votos escrutados, el PP había ganado los 58 diputados que le permiten gobernar en solitario, muy por delante de los 30 logrados por los socialistas del PSOE y más que todos los diputados de Izquierda Juntos.
Cualquier elección autonómica al final influye en las elecciones generales y habrá partidos políticos que se van a ver muy perjudicados.
El Partido Popular no necesitará el partido de extrema derecha Vox para gobernar, como le ocurre en Castilla y León, privando a la izquierda de un argumento electoral y validando la apuesta por la moderación del nuevo líder conservador nacional, Alberto Núñez Feijóo. Los resultados apuntan también a un regreso al bipartidismo Partido Popular-PSOE tras la irrupción de alternativas con la crisis económica de 2008. Así, los comicios del domingo depararon la caída de la extrema izquierda, socios de gobierno en Madrid de los socialistas, la desaparición de la tercera vía liberal de Ciudadanos y el estancamiento de Vox. Son los terceros comicios regionales seguidos que pierden los socialistas de Pedro Sánchez tras los de Madrid en mayo del año pasado y Castilla y León en febrero.
La coalición del gobierno de Israel anunció el lunes la disolución del Parlamento y convocó a elecciones anticipadas.
La elección está prevista para octubre o noviembre y será la quinta que se celebra en Israel en 3 años. Además, los comicios prepararían el escenario para el regreso al poder del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ahora es el líder de la oposición.
El primer ministro Naftali Bennett intentó mantener unida a su heterogénea coalición de 8 partidos desde que asumiera el cargo hace un año, pero las deserciones han dejado a la alianza sin mayoría en el Parlamento.
Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, no acepta la dimisión de la primera ministra tras el fracaso electoral. La agencia France Presse amplía.
El presidente de Francia no acepta la dimisión de la primera ministra Elisabeth Borne tras el fracaso electoral. Según la presidencia, el jefe de Estado desea que el gobierno siga trabajando y actuando, por lo que Borne se mantendrá en el cargo. La coalición de Macron Juntos obtuvo 245 de los 577 escaños de la Asamblea Nacional, es decir, le faltan 44 escaños para llegar a la mayoría absoluta. El Frente de Izquierdas, llamado NUPES, que reúne a la izquierda radical, ecologistas, comunistas y socialistas, logró 137 y la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen, 89, cifra que multiplica por 11 los diputados logrados por esta formación en 2017. Es habitual que tras las elecciones legislativas el jefe de gobierno ofrezca su dimisión. En general, el presidente la acepta y vuelve a nombrarlo en el cargo. Sin embargo, Emmanuel Macron eligió rechazar esta dimisión ritual. Antes de todo ello, el presidente francés va a llevar a cabo las consultas necesarias con otros partidos de oposición para presentar soluciones constructivas, según precisó su servicio de comunicación. Así Macron, que fue reelegido en abril para un segundo mandato de 5 años, recibirá el martes y el miércoles a los jefes de los partidos de la oposición.
Experto de Naciones Unidas dice que militarizar la respuesta a las protestas sociales provoca una escalada de los abusos. Los detalles con Radio ONU.
La tendencia a militarizar la respuesta a las protestas sociales está provocando una escalada de violencia y abusos contra los derechos humanos, dijo un experto de la ONU. Gobiernos de todo el mundo están desplegando en los para reprimir las protestas pacíficas, al tiempo que utilizan los tribunales militares para procesar a los manifestantes, dijo Clement Bull, el relator especial de la ONU sobre el derecho de reunión y asociación pacífica, en un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos. El relator advirtió que este enfoque está dando lugar a una escalada de violencia y tensiones, a abusos contra los derechos humanos y a un aumento de la impunidad. La vigilancia policial militarizada de las protestas tiene un efecto especialmente intimidatorio sobre las mujeres manifestantes, que a veces enfrentan abusos sexuales como arma para silenciarlas, afirmó el relator. Su informe señala que las medidas de emergencia adoptadas por los estados para responder a la pandemia han añadido otra capa de restricciones para reprimir la disidencia. El relator especial instó a los estados a que se comprometan con los manifestantes, escuchen sus preocupaciones y aborden las causas profundas de la crisis.
Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Londres, estaciones de trenes en el Reino Unido y del Metro de Londres permanecieron hoy cerradas o no operativas por la huelga que secundan los trabajadores del sector en reclamo de mejoras salariales.
Lisboa, las autoridades de Portugal confirmaron hoy 7 nuevos casos de viruela del mono en las últimas 24 horas, lo que eleva a 304 los contagios notificados, todos ellos hombres y con cuadro estable.
Ouagadougou, el ejército de Burkina Faso ordena a los civiles la evacuación de 2 grandes zonas de interés militares en regiones del norte y el sureste del país africano por operaciones en contra de insurgentes islamistas.
Austin, la policía tenía agentes suficientes en la escena de la masacre en la escuela Duvalde como para detener al agresor, tres minutos después de entrar al edificio. Así lo declaró el jefe de Seguridad Pública de Texas hoy martes al condenar la operación policial como un fracaso abyecto.
La Paz, el relator especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, dijo este martes que todas las personas tienen el derecho a un juicio justo en referencia a la reciente condena a la expresidente interina Jeanine Áñez y afirmó que la justicia de Bolivia está afectada por la injerencia política, la lentitud y la corrupción.
Ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. Con nosotros se encuentra Edemio Nava.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes.
Fin de semana largo y de deportes, ¿eh?
Sí, con mucha actividad deportiva. ¿Y qué te parece, Bruno? Mr. Jazz, no de música.
¡Ah, no!
Es de Utah.
¡Oh, ya!
Amante de Utah. Hay que visitar, hay que dar una vuelta por allá por Utah. Bueno, señores, el matancero Andy Cruz Gómez pudiera estar fuera de Cuba, según medios locales en la isla y un reporte de la agencia EFE, fechado en La Habana ayer lunes. Precisamente ayer lunes, 20 de junio, comenzó el Campeonato Nacional Playa Girón con sede en la ciudad de Camagüey, y al cual acuden los mejores boxeadores de Cuba, incluyendo campeones olímpicos y mundiales. El presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig de la Barca, informó a la prensa acreditada en ese evento agramontino que Cruz Gómez no se encontraba en Camagüey. Cruz se ausentó de las últimas jornadas de entrenamiento de la preselección nacional en La Habana y no viajó a Camagüey, señaló el máximo dirigente del boxeo cubano al diario deportivo oficial HIT. En un tuit reciente, el matancero Andy Cruz señala que el silencio es oro. Se acerca el huracán. En otro tuit, el monarca de Tokio 2020 expresa: a veces se deben tomar decisiones que a algunas personas no les gustará. No estoy aquí para complacer a nadie más que a mí y a mi familia, dijo Andy Cruz en este tuit. Uh-huh. Aún se desconoce el paradero del pugil yumurino, titular en el peso superligero 139 libras a nivel amateur en los Juegos Olímpicos de Tokio, en el Campeonato Mundial en Belgrado 2021 y en los Juegos Panamericanos de Toronto en el 2015 y Lima en el año 2019. Cruz, de 26 años de edad, debió formar parte del equipo cubano de boxeo que debutó con 6 éxitos a nivel profesional en un cartel efectuado el pasado 20 de mayo en la ciudad de Aguascalientes, en México. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, ayer lunes el equipo de los Medias Blancas, con poder del cubano Luis Robert Moirán, derrotó al Toronto 8-7. Y aquí, en este partido, Pitu Abreu se fue de 3-0, pero anotó una carrera. Moirán de 4-2 con 2 impulsadas y 1 anotada. En tanto, el joven Johan Oviedo lanzó buen partido, 1 2/3, con un ponche en la derrota de su equipo Cardenales de San Luis 2-0 ante los Cerveceros de Milwaukee. Y el equipo de los Yankees, que derrotó 4-2 al Tampa y se convirtió en la primera novena en llegar a 50 victorias en la actual temporada. En este partido, Yandy Díaz se fue de 4-0 con su impulsada número 15. Así que, Mr. Utah, uh-huh, y también Ariane, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Gracias, Edemio.
Gracias.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
El 29 de julio sale el nuevo álbum de Beyoncé, Renaissance. Se trata de su primer álbum en solitario en 6 años, desde Lemonade en 2016, trabajo discográfico que fue aclamado por la crítica. 2013, Robin Thicke con T.I. and Pharrell llegan al primer lugar de la Hot 100 con Blurred Lines. Tema es de Robin Thicke, Pharrell Williams, Clifford Harris Jr. y Marvin Gaye. Thicke y Williams tuvieron que pagar derechos de autor a los herederos de Marvin Gaye. 1984, Billy Idol llega al puesto 4 de las 100 calientes con Eyes Without a Face, de su álbum Rebel Yell. Barry Lister canta en Eyes Without a Face. El título de la canción se refiere a la película del director francés Georges Franju, Les Yeux Sans Visage. 2021, Coldplay se ubica en el número 7 de la cartelera Hot Rock Alternativo y en el 20 de la cartelera Adulto Contemporáneo de la revista Billboard con Higher Power, de su más reciente álbum Music of the Spheres. El tema estuvo entre los primeros tres lugares en las carteleras de Israel, Hungría, Bélgica y la República Checa. Higher Power fue nominado a un Grammy por Mejor Interpretación de Grupo o Dúo Pop. Coldplay está de gira mundial hasta noviembre. Alejandro Escalona, Voz de América. Flock of birds,
just a flock of birds. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Astros versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Con 58 repasamos los titulares. Más apagones en La Habana y la crítica situación en el resto de las provincias aumentan el malestar de los cubanos.
Familiares de presos políticos denuncian en Bruselas, Bélgica, la represión que se vive en Cuba.
El rapero Denis Solís pide fuerza y esperanza para los presos políticos en la isla.
Exhiben enorme mural del rapero Michael Castillo, el Osorbo, en Feria Internacional de Arte en Alemania.
La elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia sigue generando reacciones dentro y fuera del país.
La Sociedad Interamericana de Prensa condena la persistencia de las acciones hostiles del gobierno de Nicaragua contra el periodismo independiente.
Y Rusia intensifica sus ataques en el este de Ucrania, pero la resistencia de las fuerzas ucranianas impiden a Moscú tomar el control de la región.
Radio Martí Noticias.
Nos despedimos, mañana regresamos con más informaciones.